Bueno, hermanos, ¿escuchan?
Sí.
Bueno, el tema es interesante, porque he visto en mis caminatas por los recintos gentes ataviadas de blanco y con galardones como si fueran sacerdotes del tiempo de los judíos. Y esto es muy preocupante para nosotros. Entonces, el tema que escogimos para esta guía implica esta pregunta: ¿son compatibles el eliasismo y el espiritualismo trinitario mariano? Porque quienes ataviados de vestiduras blancas, que significarían pues, y con galardones que no sé lo que significa en el caso de los eliasistas. Ellos están visitando recintos espiritualistas. Entonces, a la pregunta de si son compatibles el eliasismo y el espiritualismo trinitario María, que es el taller, la respuesta sería: de ninguna manera. No procede de la misma rama, ni persigue los mismos fines. El espiritualismo trinitario mariano es la doctrina del Espíritu Santo. ¿Y qué es una doctrina? Es un conjunto de ideas y enseñanzas que dan forma a una ideología, que ilustran una forma, una norma para conducirnos por la vida. En este caso concreto, el espiritualismo es el verbo divino manifestado en este tiempo. Se puede decir también, algo que no hemos comentado, que nosotros los espiritualistas tenemos que llevar una vida sencilla, un estilo de vida sin complicaciones para evitar ese materialismo del que hemos hablado en este día. Para alcanzar metas no materiales, sino profundamente espirituales, como rectitud, honestidad y fraternidad con nuestros semejantes. En este tiempo es el verbo de Dios, descubriendo todos los misterios que habían entorpecido la evolución de la humanidad. El divino explicador viene a darnos el pensamiento divino para que el hombre aprenda de él a través de su palabra. Desde 1866, la apertura del sexto sello, hasta 1950, el 31 de diciembre. El eliasismo, hermanos, y lo vamos a demostrar el día de hoy, es una interpretación malévola de las escrituras. Y cuando hablo de malévola, estoy hablando de malus, malo, y de qué quiere decir desear lo mal. Me gustaría brevemente, pues, hablar de los concilios y de la formación de las iglesias. El eliasismo partió de un personaje que Alfredo les puede comentar. Para la fundación de una iglesia hay bases fundamentales. En este caso, el eliasismo no las hay. Lo vamos a comentar. Le paso la palabra a Alfredo para que continúe.
Seguramente muchos se preguntarán, ¿qué caso tiene que hablemos de eso? Entonces yo creo que sí es necesario justificar la razón de este texto. La razón es de que existen personas muy interesadas en arrebatar del espiritualista la enseñanza del tercer tiempo y adjudicárselos a ellos. Déjeme les leo un párrafo que está escrito. Los hombres de las religiones y sectas, al contemplar que Israel se divide, que Israel se desconoce y debilita, buscarán motivos para arrebatar la joya de incalculable valor, para arrebatar el arca de la nueva alianza y decir mañana que ellos son los verdaderos enviados entre la humanidad y los representantes de mi divinidad. Nótese que dice las religiones y sectas, o sea, no dice que una religión y un o una secta, no dice las religiones y sectas. Entonces estas personas de las que estamos hablando son uno de ellos y son peligrosos por una causa que luego veremos. Entonces es necesario hablar de esto. La enseñanza nos habla también de que debemos de tener cuidado en la forma en que hablamos de nuestros semejantes, que no critiquemos o juzguemos a los demás. Pero también nos dice, por ejemplo, que nosotros debemos de defender la causa divina. Por ejemplo, dice, debéis uniros, venciendo vuestra división para que todos defendáis esta causa divina. No os defenderéis a vosotros mismos, ni vuestra vida, ni vuestra sangre, porque todos los unidos defenderéis la obra y la ley divina. Es decir, tenemos una obligación, y esa obligación tenemos que tiene que ver también, en este caso, con algunas organizaciones religiosas, como el espiritualismo. Y debo decir que, para empezar, no sé si todos sepan, pero hay personas que se creen o dicen ser unificadores. Entonces lo que hacen esas personas es que llegan a las distintas personas, lo trataron de hacer aquí, hace años también, de un supuesto unificador, y hizo acá hacer algunas cosas con mañas muy sucias, déjenme lo digo, con muy sucias mañas. Entonces llegan estos unificadores y luego empieza, en un video que hay por ahí, dijeron, ustedes precisamente saben de que existe una división entre lo que es la Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera AC y la Asociación de Estudios Espiritualistas Vida Verdadera AC. La primera es la que difunde los libros, la que ha estado trabajando desde hace años con los libros, la que tiene los archivos, la que ha trabajado. La otra no ha trabajado, nada más dice tener los derechos. Entonces, viendo que Israel se divide, llegan aquellos individuos a querer decir, como lo dijo en un video, está por ahí, que dice esta persona, y nosotros vamos a buscar que esto también sea nuestro. En una forma o en otra lo dijo así. Porque la verdadera asociación que tiene los derechos de autor es la que nosotros sabemos que no la tiene, la que no ha hecho nada. Entonces estas personas se quieren adjudicar, tal cual lo dice aquí, una de esas organizaciones necesariamente son ellos. No es que estemos entonces inventando, con todo, pues hay que hacer oración por ellos. No estamos deseando de ningún mal. Al decir eso no implica que nos debamos callar. Porque si el Padre nos dice que nosotros debemos de defender la obra, lo primero, por lo menos, lo que tenemos que hacer es concientizar a las personas porque están trabajando o quisieran trabajar, y déjame le digo una forma también como trabajan ellos, y ahí se demostraba fácilmente. Pero no nada más eso, sino que les voy a dar, o les vamos a dar, algunos otros trabajos. Miren, dijo, esa persona, por cierto, nada más digo esto y luego le paso el micrófono a José Luis. Esta persona lo que hacía, asistía a lugares como estos, a esta organización. Yo platiqué con él platicó conmigo, inmediatamente empezó a hablar acerca de los odiacistas. Él diciéndose espiritualista, y le pidió dinero a una persona que, vamos a decir, a un extranjero de origen alemán, que no radica en este país, y recibía grandes cantidades de dinero para organizar reuniones como estas, las cuales sí organizaba. pero para promocionar el mediatismo. Agarraba libros, recibía libros de aquella persona, recibía recursos y luego, con toda la suciedad que puede hacer una persona capaz, utilizaba eso para promocionar otras cosas. Aquí hay varias personas que saben sobre eso. Y a mí me alertaron en aquella ocasión hace, no sé, unos 8 años, no sé cuánto, ¿verdad? Me dijo una hermana Margarita, me dijo, bueno, hermano, a mí se me hace como que se me hace espiritualista. Pues claro que no, le dije. Él es espiritual, él es eliasista. Porque mire, nosotros no decimos de nosotros mismos que somos los espiritualistas del libro de la vida verdadera, ¿verdad que no? Nosotros somos espiritualistas, ¿sí? Pero esta persona viene y luego dice que va a hacer una labor de unificación y que va a haber personas de recinto y de otras organizaciones y también espiritualistas del libro de la vida verdadera. Desde ahí dije yo, este tipo no es espiritualista, y la conversación con él inmediatamente me llevó hacia esos lugares.
Bueno, pues lo que dice Alfredo, yo lo pude ver de manera directa. Algún día buscando recintos en Pachuca Hidalgo, porque el hermano que hace las reuniones en Tepoztlán Morelos me daba direcciones de recintos para ir a buscarlos e invitar a las tías a las reuniones que teníamos en Tepoztlán. Y bueno, pues ahí me encontré el recinto de Luz del Tercer Milenio, y les voy a contar, aquí lo tengo escrito. Es un gran riesgo para la doctrina, porque están utilizando el libro de la vida verdadera para promocionarse. Un caso muy concreto que yo lo vi con mis propios ojos. Hubo un gran engaño de parte de este unificador nacional, que ya se dice unificador mundial. Se dio en el caso del templo espiritualista Luz del Tercer Milenio en Pachuca, Hidalgo. Y que en internet, ustedes lo pueden constatar, aparece ahora en la sección Comercio, Empresas y Negocios, con razón social como empresa. Se cita ser perteneciente al sexto sexto, fíjense, al sexto sexto de Damián Oria. Esto es totalmente falso. Con un número de empleados de 31 a 50 personas, en este recinto, un eliasista, al que estoy nombrando, cuyo nombre no quiero acordarme, repartió a diestra y siniestra en el interior, después de la cátedra, obviamente es puro falso, el libro blanco llamado Tercer Testamento como si fuera un texto de procedencia de la iglesia eliasista. Y finalmente convencieron al guía para adherirse al eliasismo. En este caso, el guía hoy trabaja dando pláticas en las reuniones de eliasistas, sin conocer el espiritualismo y sin ser obediente a la palabra del Padre, que terminó en 1908. Pero bueno, esta es nada más una pequeña muestra del trabajo que están haciendo. Pero no solamente eso. Esos libros fueron sustraídos ilegalmente de donde pues fueron sacados para ser repartidos. Hubo engaño, hubo robo, y hubo, obviamente, una falta grave a la doctrina. Por otra parte, yo quería hablarles un poquito, para darle contexto a todo esto, acerca de la falsedad de la iglesia eliasista. Cuando nos preguntamos si son compatibles, y ellos dicen, porque lo han dicho, que el espiritualismo es una rama del eliasismo, es totalmente falso. El espiritualismo trinitario mariano corresponde al sexto sello. Y en el caso de Damiana Oviedo, y Alfredo puede leer el párrafo, fue totalmente obediente a la voluntad divina. Roque Rojas marcó a 7 para que esperaran la presencia del Padre. Él es Cristo. Y fue una sola persona, ustedes saben, Damiana Oviedo, quien en obediencia, en meditación y en oración, el 11 de mayo de 1884, recibió por primera vez la inspiración divina y dio la primera cátedra. El eclesiasmo no procede tampoco del espiritualismo. Una sola persona, no sé si deba decir el nombre, pero concibió la idea de crear una iglesia. Sí. Bueno, ¿cuál es el nombre? Amaury Leal López Cano. Y este señor, Amaury Leal López Cano, hizo una falsificación de documentos para justificar y darle contenido ideológico al eclesiasmo. Con esto se crearon muchos mitos que circulan por ahí. Por ejemplo, que Elías es el gran hijo del sol. Que Elías es el enviado como Mesías en este tiempo. Y que un nuevo pueblo de Dios son los eliasistas. Sobre el mito del gran hijo del sol, tenemos una investigación que hicimos. Porque se dicen muchas cosas que son falsas. Y si ustedes van, como dice Nacho, a investigar realmente, van a encontrar muchas falsedades en lo que dicen los elías. Dicen que dejó Roque Rojas a sus sectores llamados el gran hijo de Dios. Él fue el primero de acuerdo con los eliasistas. Y esto no es cierto de ninguna manera. Es una interpretación de quienes después de su fallecimiento quisieron implantar una dinastía sin fundamento, porque los nombrados no pertenecían ni a su familia, a la familia de Roque Rojas, ni siquiera los mandatos de Elías de velar y orar, esperando la llegada del Maestro, como había sido anunciado, lo cual se dio a través de Damiana Oviedo, como hemos dicho. Ahora bien,
quería abundar sobre esto. Existen personas, pero en primer lugar, ellos dicen que Roque Rojas, digamos, creó los 7 sellos o los inició, y luego después esos 7 sellos son los que le dieron pie a la iglesia eliasista, es decir, Roque Rojas inició la iglesia eliasista y la dividió en 7 sellos. Entonces, dicen ellos, por ejemplo, que los espiritualistas trinitarios marianos, créanlo o no, sépanlo o no, son eliasistas. Así estaba escrito en su página. Y se puede encontrar todavía esta evidencia, pero así lo han escrito ellos. Créanlo o no, sépanlo o no, son eliasistas. Dicen ellos que don Roque Rojas fue quien creó aquella religión. Y como dice, todas mentiras. Porque los 7 sellos, o sea, no es cierto que ellos tengan los 7 sellos. Sabemos que, miren, en el recinto de Damiana Oviedo, bueno, no sé cómo le digan, el mediodía, que es un recinto tradicionalista, ellos no son los que mandan ahí. Y hay varios recintos originales que todavía tienen las insignias y algunas cosas que hizo Roque Rojas con sus manos, que no tienen nada que ver con los eliasistas, Esta persona, por ejemplo, dice, es una persona que también es de uno de los sellos que ahorita les puedo decir cuál sería, y que no pertenece a los sellacistas, dice, acerca del señor Amaury Leal López Cándido. Creo que era ya como por 1955 o algo así. Al alejarse de otros recintos, dice este señor, empezó a hacer su voluntad. En ese periodo es cuando se designa a sí mismo como el gran hijo del sol. Se va a la ciudad de Guadalajara y también comienza a editar sus propios textos de la obra de Díaz, y también dice, esos textos están tergiversados. Este señor dice, yo tengo copias de los originales, aquí lo tengo, dice él. El último testamento que tienen los Ramírez, y esta es una editorial que sacaron lo que le llaman el último testamento, y que al rato vamos a hablar un poquito sobre eso, tiene muchas anomalías y muchas añadiduras que no pertenecen al último testamento del enviado bendito Roca Rojas. Esto no es algarabía de uno, así lo dice este señor, sino que tengo documentos originales que avalan que son añadidura del señor Amaury Leal López Cano. Es decir, esta persona en aquellos años vio una oportunidad de un negocio e invirtió en ese negocio. Y entonces para eso se inventó una idea de que, bueno, pues aquí está la Iglesia Católica, dicen que Pedro fue el primer papa, y lo decidió este y el otro hasta la fecha, pues también yo igual voy a hacer. Y dijo, Roque Rojas es el primer enviado divino, primer gran hijo del sol, o él designó al primer gran hijo del sol, porque en eso no se ponen de acuerdo. Y entonces, hasta la fecha, ahorita ya van hasta el octavo gran hijo del sol. Y ese octavo gran hijo del sol es él, una persona que no tiene el menor de los respetos por nadie. Y ahorita le voy a decir algo de lo que ha dicho él. Es el dirigente de esa organización religiosa, cuyo fin, se va a sorprender a usted si le digo, ¿sabe usted cuál es la principal función de los sacerdotes eliacistas, según este señor, según ellos? ¿Cuál es? Ah, no, ni siquiera según ellos. Según el último testamento de Roque Rojas, ¿cuál es la principal función del sacerdote eliacista? Administrar los bienes materiales que debe de tener los recintos y
se los puedo leer completamente, dice.
Constitución de la Iglesia Eliacista, artículo 4. Es de ellos, yo lo saqué del último testamento que le llaman ellos así. Los sacerdotes deben cuidar las propiedades de la Iglesia. Ese es el primer trabajo asignado a los sacerdotes. Cuidarán del dinero y demás propiedades que poseen el grupo de los creyentes, pues es necesario que la Iglesia tenga propiedades como son templos, casas y anexos. La principal función, imagínese nomás, del sacerdote eliacista, eso implica, pues, que es un negocio. Y ahorita vamos a seguir hablando de cómo es que llevan su negocio.
Bueno, en ese mismo contexto, a mí me gusta la historia y la investigación histórica. Sobre lo que dice precisamente Alfredo, del autonombrado gran hijo del sol, en este momento hay dos personajes que ostentan y se disputan la denominación de octavo gran hijo del sol. Entonces, 8 y 8 son 16, seguramente. Para ellos es más alto. Sin que en la búsqueda que hemos hecho hayamos encontrado en aras de hallar la profecía a lo que a los eliacistas se refiere, de las divinidades, no encontramos en la tradición otomí algún referente a la llegada del gran hijo de Dios. Mire, para Bernardino de Sahagún, el dios principal de los otomís era Yosipa, equivalente a Totó el Pátano. Se adoraba en algunas regiones, como en Tlaxcala, a Quetzalcóatl como dios del viento. Seguramente, como tenían un culto lunar, no solar, también relacionaban al sol con el fuego. Pero los otomís, en los otomís no encontramos datos específicos sobre el culto solar. Saben que ellos han creado la historia de que Roque Rojas era hijo de un varón de origen judaico y de una mujer de ascendencia otomí, de dinastía sacerdotal o reyes. Pero nada sobre la llegada del hijo del sol hay en la investigación. Sin embargo, Nezahualcóyotl sí habla en su poesía de una cisma que provocaría el final de un reinado, una prosa apocalíptica. Entonces, no existen antecedentes en la afirmación del concepto del gran hijo del sol, porque en los otomís no existe culto solar. Esto obviamente lo desconocen los congregantes eliasistas. Si hicieran una investigación, se darían cuenta que solo es un mito.
Bueno, déjeme ahora le digo lo que ha dicho el llamado octavo gran hijo del sol. En primer lugar, es un título muy que pretende ser muy rimbombante, así como muy llamativo, y eso habla del materialismo de esas personas, de la, digamos, de la vanidad que existe en ellos. Digo, no que a nosotros nos falte, ¿verdad? Tenemos nuestra porción, pero ahí como que está un poquito de más de acentuado. Dice, ninguna confusión o profanación fue mayor o de mayores consecuencias, escribió este personaje, que la sucedida dentro del sexto sello, la cual dio origen al más grande cisma que haya habido dentro de la iglesia de Elías, creando una gran degeneración doctrinal y ritualista. O sea, el sexto sello creó una degeneración doctrinal. Esto lo escribió, y usted puede encontrar el documento este, ahí en la página de ellos, de la Iglesia Eliasista de México, ahí lo pueden encontrar. Dice, creando una gran degeneración doctrinal y ritualista como nunca había sufrido el nuevo pueblo de Dios. Más adelante dice, continuaron con la ceremonia de la palabra a la que los denominaron cátedra, o sea, sigue él hablando acerca de las cosas en donde Damián Oviedo desobedeció órdenes de Roque Rojas, así lo dicen. Se desconoce la causa del por qué Damián Oviedo recibió esta orden